A esta hora de la tarde es el momento perfecto para Ellos, un espacio donde el hombre de hoy comparte diferentes experiencias, gustos, hobbies y se abre una entretenida y enriquecedora conversación. Ellos, con Cristian Labé y Mauro Nova, una presentación de Rápido y Seguro, la mejor diversión online está aquí, siempre Coolbet.
La gente buena.
Cuando me vaya.
No se entierra, se siembra. Un nuevo programa acá en Radio Agricultura, Ellos. Pasadito ya a las 9 de la noche. Estamos aquí una vez más junto a ustedes. Saludar a todos los auditores de Radio Agricultura, saludar a aquellos que nos ven en Agricultura TV, pero en especial saludo también a nuestro amigo DJ Kai, a nuestra Anto, que hacen que estas cosas pasen, que podamos llegar a cada uno de sus hogares y a cada uno de sus vehículos por ahí en alguna parte de Chile. Oye, les quiero contar que también quiero saludar a todos los que van en la ruta 4K, que están recorriendo Chile junto a mí y a nuestro candidato Johannes Kaiser, que ha sido tremendo, ha sido una experiencia extraordinaria y la gente cada día se convence más. Ese es solo el aviso por ahora, que la ANTA me empieza a mirar y dice: no hagas proselitismo político. No. Oye, tenemos varios temas. Tenemos también una invitada muy interesante para todos aquellos que le gustan las mascotas, que han tomado un lugar especial en nuestras familias. Primero, pero también, como siempre de rigor, vamos a saludar a Coolbet. Bueno, si llegaste a la casa o estás con amigos, pasa el rato en coolbetchile.com. Simple, confiable y entrete. Más 18 años. Juego responsable. Si quieres entretenerte un rato y llegaste a tu casa y en verdad tenía algo, no tenía mucho tiempo y quería hacer algo, coolbetchile.com es una buena alternativa porque además es seguro. Entonces, bueno, hoy día estamos 24 de octubre y un día como hoy pasó lo siguiente. En 1842 muere el político y militar chileno Bernardo O'Higgins, el padre de la práctica. Murió en Lima, Perú, el 24 de octubre de 1842, mientras vivía en el exilio. Bueno, todos sabemos que a veces los líderes mueren solos y mueren lejos de su patria querida. Eso es algo que hay que corregir. Yo creo que hoy día O'Higgins fue castigado por el pueblo chileno y es una lástima. También un día como hoy nace el músico británico Bill Wyman. Fue integrante de los Rolling Stones, donde tocó el bajo entre 1962 y 1993. Ahí lo estamos escuchando de fondo, ¿no, DJ K? Este es él. Oye, Brown Sugar. Tremendo tema. Oye, también deberíamos saludar a Mauro, que está enfermito, que ahí está en alguna parte de Chile. No. ¿Qué le pasó a Mauro? ¿Sabemos algo, no? Está con fiebre, virus. Hay un virus dando vuelta. Terrible. Oye, bueno. No es fácil esto para los auditores que no están escuchando. No es fácil hacer radio solo, así que un aplauso a todos aquellos que tienen programas solo. Vamos a tener una invitada tremendamente importante, la doctora Ana Francisca Soto, que ella es veterinaria. Bueno, ahí vamos a estar en el segundo bloque con ella. Estamos acá hoy día en Radio Agricultura. Vamos con la efeméride de nuevo. Bueno, también en 1957 muere el diseñador de moda francés Christian Dior. ¿Tú tenías algo de Dior? ¿Te gusta Dior? ¿No? Muy caro. El fundador de la casa de moda Dior revolucionó la moda en 1947 con su colección New Look. ¿Existen ya diseñadores de este tipo, de este calibre? Yo creo que sí. ¿Hay algún chileno que haya sido famoso? Porque no es fácil hacer moda. Vamos a buscar ahí para ver si tenemos. En 1986 nace el músico canadiense Drake. Entre sus canciones más destacadas está One Dance, Good Plan and Hosting Billing. ¿Cómo se pronuncia eso? Hotline Bling. Se celebra el Día Nacional de las Naciones Unidas. Ahí ya podríamos entrar en política, pero vamos a saltar esa parte. Las Naciones Unidas, un día como hoy, en 1945, entró en vigor la Carta de las Naciones Unidas, que marca el punto de partida para la ONU. ¿Crees que la ONU ha logrado cumplir su objetivo, mantener la paz y seguridad mundial? Esto es una buena pregunta, Anto. Yo creo que hoy día la ONU, no sé si Priscila Irane, ahí está saludándolo. A esta hora debe estar haciendo hora extra, ¿no? A esta hora acá en la radio, seguro. Pues ya, tardecito. ¿Ha ayudado la ONU a mantener su objetivo, que es mantener la paz y la seguridad mundial? Yo, en mi opinión muy personal, creo que está lejos de haber logrado eso, porque hoy día, como estamos viendo todo el problema geopolítico que haya, no solo en Latinoamérica, sino en todo el mundo, creo que deberían poner un poquito más de esfuerzo. Ya. Entonces, vamos a despedirnos, terminó el primer bloque. Le agradezco a todos, perdón por mi distracción, pero estoy un poquito cansado, pero siempre se puede más. Así que vamos al segundo bloque y nos vamos a comerciales. Chau, chau.
En agricultura, me pongo de pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Algunos conceptos del mejor entrenador italiano de la historia. Arrigo Sacchi, uno de los inspiradores de Marcelo Bielsa. Dejó de jugar al fútbol con 19 años porque se dio cuenta que no iba a ser un supercrack. Y después llegó al Milan de Berlusconi, del millonario Silvio Berlusconi, que le dijo: te doy 3 años para desarrollar tu proyecto. Y Sacchi le contestó arrogante: me parece demasiado. Hizo cambios fundamentales en el fútbol italiano. El catenaccio, la marca individual persecutoria, la cambió por la marcación en zona. Utilizó el balón como elemento fundamental, haciendo un juego asociado, más creativo y con más llegada, con más profundidad ofensiva. Implementó una alta exigencia en asuntos de la preparación física e incorporó la iniciativa del juego con balón. Sacchi lo repitió muchas veces: yo quiero jugadores que se entrenen con pasión, disciplina y motivación. Y acentuó: la victoria podrá quedar en los libros, pero la forma de conseguirla queda en la cabeza de la gente. Aprendamos un poco, muchachos. Si un entrenador no tiene el coraje de hacer lo que cree justo, pierde antes de jugar. Y una última: a la pelota pueden jugar todos, al fútbol unos pocos.
En agricultura fue Me Pongo de Pie con Pedro Carcuro. Grandes historias del mundo del deporte.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más de 3.000 profesionales trabajando para entregarte la mejor experiencia en tu trabajo y en tu hogar. Somos los que te acompañamos cuando necesitas ayuda, los que te asesoramos en la digitalización de tu empresa, los que nos comprometemos a darte el mejor servicio. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Eres PYME y buscas mejorar el consumo final en tu boleta de luz. ¿Sabías que esto es posible al transformarte en cliente libre junto a Copec EMOAC? Si estás sobre el consumo de los 300 kilowatts, en Copec EMOAC te podemos acompañar con la mejor asesoría en tu cambio de régimen regulado a ser cliente libre. Desde la carta de intención hasta un cambio de proveedor. Siendo cliente libre puedes negociar mejores condiciones, optimizar tu consumo y costos con energía 100% renovable. Copec EMOAC, energía que hace libre a tu PYME.
En agricultura estamos presentando Ellos con Cristian Labé y Mauro Nova.
Entrando ya al segundo bloque, como se los prometí en el primer bloque, tenemos una tremenda invitada y un temazo, la verdad, porque creo que hoy día a todos aquellos que tienen mascotas o animales de compañía, hoy día son parte de la familia. Yo tengo 2 perritos que les mando saludos, aunque no me entiendan, pero les mando saludos, porque no ven el programa, es la Milka y la Cala. son, una es un pastor inglés, peludito, lo tengo allá en la peluquería porque viene la temporada de verano, y un Golden Retriever. Así que, pero con esa introducción queremos saludar a nuestra gran invitada con un temazo, que es doctora Ana Francisca Soto. La doctora Ana Francisca Soto es académica de la Escuela de Medicina Veterinaria de la Universidad Andrés Bello. Ella es médico veterinario de la UNAP, con un máster en etología clínica de la Universidad Santo Tomás y una diplomatura en ética, legislación y protección animal. Miren, vamos a contarle, para darle la palabra al tiro. El tema es la custodia compartida de los animales de compañía. Mira, todo, hay una canción que le vamos a pedir a DJ que la ponga para darte el pase, estimada doctora Francisca. Es que hay una canción de Jesse Joy, ¿con quién se queda el perro? Y yo te voy a dar una pequeña, yo tengo un proyecto parecido a lo que vamos a hablar, un proyecto ley, y que a lo mejor tú me puedes ayudar a concretarlo. Bueno, Francisca, ¿cómo nace, digamos, esta curiosidad tuya de la custodia compartida de animales de compañía?
Bueno, la verdad es que es un tema que muchas veces a nosotros nos preguntan, en mi caso como etóloga, tengo que velar por el bienestar siempre de los pacientes. Entonces, cualquier cambio de rutina, muchas veces los tutores consultan si esto le va a afectar o no al perro o al gato, ¿cierto? En una separación. Por ejemplo, cuando ese perro gato tiene dos tutores. Entonces, esto finalmente es algo que se ha estado hablando, ¿cierto? Hace tiempo ya que se mencionan de que los animales son parte de la familia, y se habla a veces de familias multiespecies, ¿cierto? Donde los vínculos afectivos con los animales tienen un peso emocional importante y real. Entonces, en Chile, claro, no se ha legislado actualmente sobre este tema en particular, sobre la custodia compartida. Sin embargo, igual hay jueces que pueden dictaminar, ¿cierto?, basándose en el bienestar animal, si cómo debería ser esa custodia o con quién se queda, ¿cierto?, el animal. No hay algo todavía tan establecido, y yo creo que por ahí tenemos que continuar, porque finalmente, como decía, los animales son parte de la familia, y hay que mediar también qué pasa con ellos en una separación.
Oye, doctora, una pregunta. Pero si yo tengo un hámster, ponte tú, ¿también hay que mediar con el hámster? O si tengo un... O sea, estamos hablando de todo tipo de animal de compañía.
Claro, animal de compañía. Y que sea permitido como mascota, ¿cierto?
Claro, porque hay animales, que la audiencia lo debe entender, que hay animales que son exóticos, que obedecen también a otra legislatura, obedecen, digamos, claro, a tener cierto certificado de procedencia, claro, de legalidad, porque... De hecho, tener una tortuga no es llegar y tenerla, porque son animales que son catalogados como animales exóticos. Oye, mira, doctora, en el Congreso yo me separé hace ya varios años, ya lo tengo superado, pero el tema es que cuando me separé, el perro era en teoría era de la familia, porque cuando uno trae un cachorro, por lo general es para los niños, o las personas hoy día muchas prefieren no tener hijos y las mascotas están cubriendo ese espacio, pero como toda relación es frágil, y uno tiende también a, cuando uno se separa, a dividirse las cosas. Pero claro, un mueble es fácil de dividir, porque la legislación dice ya, si no hay un acuerdo entre las partes, lo que se hace es que un juez hace de mediador, y básicamente lo que es tuyo es tuyo, lo que es mío, y lo que es nuestro se divide en partes iguales en la medida de lo posible. Pero una mascota no se puede fraccionar. Entonces, hoy día, cuando las personas eligen tener una mascota, un animal de compañía, y esa pareja se separa, evidentemente, hoy día hay personas que son más civilizadas y hacen intuición compartida, fijan horario, pero ya cuando la persona no logran llegar a un acuerdo, tiene que entrar la ley, digamos, a poder modificarlo. Y efectivamente, como dice la doctora Ana, no existe hoy día una legislación, podría estar a criterio del juez o a petición de una de las partes para ver cómo se media en eso. Yo tengo un proyecto de ley que se llama la ley Cholito, la ley No Estoy Cholito, ¿ya? No Estoy Cholito, que es derivado de la ley Cholito, que es la tenencia responsable de mascota, y la idea es que un juez de policía local, ¿ya?, pueda uno ir a donde sea el juez de policía local y el juez de policía local tome la decisión y no tener que llegar a tribunales, en donde él hace un mini caso y cada uno va pudiendo demostrar quién compró la mascota, si está en nombre de alguien, si pueden llegar a cierta responsabilidad, porque lo que pasa, y con esto le doy el pase a la doctora, lo que pasa es que no solo a veces se pelean las mascotas, a veces la mascota queda abandonada porque ninguno pelea por la mascota. Sí. Entonces también tiene que haber un registro sobre eso. ¿Qué opina usted, doctora?
Sí, es verdad lo que mencionas. De todas maneras, claro, uno pensaría que quizás con la ley de tenencia responsable, de quién está a nombre el perro o el gato, ¿cierto? Es el tutor responsable ante la ley. Sin embargo, igual los vínculos que se establecen no necesariamente se dan más fuerte con quien los pueda inscribir, ¿cierto? Entonces también hay que tener en cuenta un poco la relación que tiene ese animal con cada una de las personas, que viven, claro, y de las partes. Claro, porque finalmente para ellos igual es un quiebre y le puede traer problemas de comportamiento separarse de un vínculo o una persona con la que tiene mucho apego. Entonces igual es importante y este proyecto de ley lo encuentro muy... bastante bueno, porque finalmente reconocer la visión compartida hace que reconozcamos a los animales también como seres sintientes, que tienen necesidades emocionales, y no solo como bienes materiales, ¿cierto? Y finalmente es como un derecho de la familia también velar por estos vínculos entre humano y animal, así que me parece súper.
Exacto. Además, doctora, cuando uno toma la decisión de adoptar un perrito o adquirir un perrito o un gato, básicamente que son los animales más digamos, sí, comunes, más comunes de compañía, en el momento que uno lo acepta, se tiene que hacer responsable de su alimentación, de su bienestar, de su cuidado veterinario. Por ende, esto no es llegar y traer perro. Esto es lo típico que cuando los niños te dicen, papá, compremos un perro o queremos un cachorro. Ya, bien, pero ese cachorro hay que limpiarle la caca, hay que darle de comer, tiene que tener sus vacunas, hay que chipearlo, hay que sacarlo a pasear, hay que hacerle cariño, porque los animales viven de nuestro cariño. Y además, una de las cosas importantes de tener mascota es que uno la tiene que tomar de manera responsable. Doctora, mire, yo le tengo una pregunta. Cuando uno adopta una mascota, por ejemplo, un perro, yo tengo entendido, usted me puede corregir, que los perros siempre eligen a un amo. No importa si hay mucha gente en la casa, pero los perros eligen a un amo y obedecen a uno solo, entregan cariño a toda la casa, pero por lo general es a quien le da la comida, a quien le da la agüita, le tiene la agüita fresca. ¿Es tan así o básicamente el perro no reconoce a un solo amo, sino más bien puede tener a toda la familia?
Lo que pasa es que ya no se habla de amo, ¿cierto? O tampoco se ocupa de la palabra como líder de manada, ¿cierto? Que solo el perro obedece a... Porque se ha estudiado mucho cuál es la capacidad de generar vínculos con diferentes especies, entre ellos los humanos. Y la verdad es que sí pueden generar un apego más fuerte hacia una persona, y eso puede ser muy notorio en algunos casos, en otros casos no tanto, en donde sí ven a esta persona como un ser de apego, ¿cierto? Hay veces que puede ser más de una persona o puede ser incluso un animal. De repente dentro de la familia su ser de apego, más que uno de los humanos, puede ser otro perro.
Entonces, ahí es cuando vemos...
Ahí tiene que evaluar el qué es, y no necesariamente es quien le da la comida. Eso se va dando quizás por otras relaciones, pero sí se da mucho que puede ser una de las dos personas que tenga una conexión más fuerte. Eso no quita que no pueda desarrollar esa misma conexión con la otra persona en caso de que se quede sin ese ser de apego, pero es un trabajo. Y la verdad es que de obediencia, la verdad es que pueden obedecer o hacer caso, ¿cierto?, a diferentes personas de la familia, pero sí... Muchas veces se da este como vínculo más fuerte con una persona.
¿Y tú crees que en este caso, ponte tú, lográramos legislar con respecto a la tuición compartida o a una cierta responsabilidad con el animal de compañía. ¿Tú crees que se debiera fijar, por ejemplo, una manutención de la mascota? Porque si la mascota tú lo lleváis, come, tiene ciertos gastos, que claro, cada día es más caro. Yo me acuerdo que antes las veterinarias no eran tan caras cuando yo era más joven, digamos. Pero hoy día el perro tuvo una displasia de cadera y cada cadera cuesta 800 mil pesos. Operarla, hoy día los perros, hay hoteles diversos de mascotas, hay transporte para mascotas, hay un bus ahí escolar que anda con unas patitas, unas garritas. Y eso es, hay jardines, entre comillas, infantiles de mascotas, en donde claro, tú te vas en el día, lo vas a dejar al jardín, digamos al jardín de mascotas, y lo vas a buscar en la tarde. Entonces, el día el animal no solo come y hace popó, sino también tiene un gasto fijo, no menor. ¿Y tú crees que esta legislación también debiera regular eso, o solamente que se hace responsable? Buena pregunta.
Sí, yo creo que sí, porque...
extraordinario.
Finalmente es como mencionabas, una responsabilidad, ¿cierto? Si esa responsabilidad se toma en conjunto también debiesen ser los deberes, ¿cierto? Y finalmente los gastos de un animal, muchas veces la gente no los considera a la hora de adoptar, porque justamente no piensa qué va a pasar cuando vayamos de vacaciones, qué va a pasar cuando se enferme, ¿cierto? Ahí si tengo que cambiar la comida por un especial, y ahí va subiendo. Entonces, actualmente hay tutores que sí mantienen este compromiso, que es más bien como moral, no legal, de garantizar, ¿cierto?, que tenga acceso a salud, alimentación, etcétera, y que sigan compartiendo esta manutención. Exacto. Yo creo que sí, sería bueno que se establezca, porque también finalmente es un deber, ¿cierto?, no un privilegio, y no necesariamente quien esté más con el animal tiene que quizás pagar más, pero se tiene que establecer finalmente de una forma lo más objetiva posible cómo sería esta manutención, en qué consistiría, ¿cierto? Pero yo creo que estaría bien.
Están así que, por ejemplo, lo que pasa es que la ley entra o los jueces entran y se empieza a legislar cuando la moral humana empieza en la decadencia, porque todo sentido común dice que, ok, si nosotros no podemos mantener nuestra relación, lo entendemos, pero ¿qué vamos a hacer con el cachorro? Ya sabéis que los dos lo adoptamos con conciencia y los dos tomamos la decisión, por ende, hagamos lo siguiente: quédate tú una semana con él, yo me quedo una semana, o sea, es que yo por pega, la verdad que no puedo tenerlo, me encantaría, pero yo viajo porque soy azafata o soy piloto o lo que sea, no puedo tener la mascota, por ende, quédate tú con ella y yo te puedo ayudar con los gastos, porque fue una decisión de a dos. Y eso hay que pero entonces como la moral y la decadencia de la sociedad va a la baja, lo que hay que lograr es que un juez pueda, digamos, tomar las medidas del caso. Ahora, por ejemplo, la Corte Suprema respaldó la necesidad de legislar sobre el tema, destacando la regulación de la tuición y la inembargabilidad de los animales, aunque advirtió sobre la posible sobrecarga de los jueces de familia. Y ahí es donde entra mi proyecto de ley, estimada doctora Ana Francisca Soto, que nos acompaña hoy día, es que esto se lo puede derivar a los juzgados de policía local. ¿Para qué? Para no sobrecargar el tema. Claro. Y puede ser un trámite de fácil despacho, en donde vamos, generamos un documento, nos ponemos de acuerdo, generamos un documento, y el juez de garantía local da literalmente la garantía de que eso se cumpla. También podría ser, para sacarle más provecho a los notarios, porque también podría ser que voy a la notaría, hago un contrato o una especie de acuerdo en donde fijamos la regla y el notario lo firma, y en caso de incumplimiento por alguna de las partes, yo con este documento voy al juzgado y comienza, digamos, la discusión legal o quién tiene o quién no tiene razón. ¿Qué opináis?
Sí. Me parece súper bien, porque justamente cuando salen estos proyectos de ley relacionados a animales, muchas veces hay personas que los miran un poquito menos o empiezan a pensar justamente en el que se va a sobrecargar el sistema, ¿cierto? Con este tema que para personas pues que no sea tan importante, ¿cierto? Para otras obviamente sí lo es. Entonces me parece súper bien y yo creo que sí hay que fijar principal atención en el bienestar del animal por sobre las voluntades humanas. Yo creo que ahí hay que velar finalmente por el bienestar de ese animal. Quizás en los perros igual es más fácil adaptarse a un hogar distinto, ¿cierto? Y quizás pasar un periodo entre uno y otro, que ojalá hay que fijarse también, depende de qué tan adaptable es el animal, cuánto tiempo es lo necesario, quizás primero llevarlo un día, después un par de días, hasta que se vaya acostumbrando. Por ejemplo, los gatos es mucho más complejo porque los gatos tienden a estresarse mucho cuando se saca de su territorio. Entonces también ahí quizás en vez de andar llevando el gato de un lado para otro, fijar visitas, por ejemplo, y determinar dónde el gato finalmente va a estar mejor, más tranquilo. Entonces yo creo que hay que también velar por el bienestar del animal, independiente también de lo que las personas quieran. Entonces también tiene que haber un punto de vista ahí objetivo y técnico para ver si efectivamente ese perro, ese gato va a estar mejor en uno o en otro lado, en ambos lados, bajo qué condiciones. Yo creo que eso también es importante.
Claro, mira, y vamos a pasar a saludar a nuestro auspiciador que hace esto posible. Y después tengo varias preguntas más que hacerte, doctora, porque creo que es un tema tremendamente interesante. Y es un tema que ojalá no se tuviera que legislar, pero se va a tener que legislar igual, claro. Porque básicamente los animales hay que protegerlos también. ¿Necesitas servicio orientado a la seguridad de las personas y a proyectos de seguridad integrados? Grupo Velator desarrolla capacitaciones, asesorías y un modelo de seguridad basado en la continuidad operacional del negocio para dar soluciones efectivas. Grupo Velator, velator.cl, usted lo puede buscar. La verdad que si necesita o está inseguro o necesita capacitarse, Grupo Velator hoy día es la opción para mantener a su negocio, a su familia y a su entorno con mejor seguridad y persuadir a la delincuencia. Grupo Velator, le damos las gracias como siempre. Vamos a un tercer bloque ya, ¿no? Qué rápido pasa, doctora, esto, ¿eh? Vamos a tercer bloque y continuamos con la doctora experta y que nos viene a contar qué hacemos con la atención de nuestras mascotas. Vamos.
Si estás saliendo del gimnasio o llegando a la casa, ponle entretención segura tu regreso con culpetchile.com. Regístrate de manera fácil y segura con el oso más revoltoso de Chile. culpetchile.com, sitio para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Somos el mejor medio para tu campaña electoral. La radio funciona. Ipsos 2025 certifica que 12 millones de personas escuchan semanalmente radio en Chile. Sí, escuchó bien. 12 millones de personas en una semana. Contrata tu campaña electoral con Radio Agricultura. Tienes la gran oportunidad de darte a conocer y transmitir tu mensaje directo a tu electorado. Contáctanos a elecciones@agricultura.cl. Agricultura, 89 años comprometidos con Chile. En Agricultura, motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
¿Qué son los superalimentos? Alimentos que debido a su alto nivel de nutrientes como vitaminas, minerales, antioxidantes y otros compuestos bioactivos, los superalimentos pueden ayudar a mejorar la salud y el bienestar de diversas maneras, como fortalecer el sistema inmunológico, reducir la inflamación, mejorar la salud del corazón y promover una digestión saludable. Ahora, ¿cuáles serían esos superalimentos? Algunos de ellos: la quinoa, la chía, los arándanos, las frambuesas, las espinacas, el salmón, la palta, la cúrcuma, las nueces, té verde, ajo, y la lista sigue. Pero aquí, lo más importante, que por sí solo no te van a reportar tanta maravilla. Tu alimentación tiene que ser equilibrada con vegetales, frutas, carnes, legumbres, una buena hidratación de ojalá mínimo 8 vasos al día y un descanso necesario para que todo camine hacia una alimentación sana, saludable, pero entretenida y feliz.
Motívate a tener una vida saludable con la deportista Karin Giannini.
¿Sabes lo que hace tu competencia? Megatime lo sabe. Escucha, Megatime, empresa tecnológica líder en medición y análisis publicitario. Te brinda información de alto valor estratégico para la toma de decisiones de tu marca. Megatime, manejando la innovación como una oportunidad de cara al cambio. Monitoreamos diariamente la actividad publicitaria en todos los medios, quedando disponible de forma inmediata para nuestros clientes. Megatime, tenemos la experiencia, la tecnología y las personas. Somos Megatime, un socio estratégico. Contáctate ahora con Megatime ingresando a megatime.cl.
En Agricultura estamos presentando Ellos con Cristian Labé y Mauro Nova.
Doctora Ana Francisca Soto nos acompaña hoy día, experta de la Universidad Andrés Bello, médico veterinario de la UNAV, máster en etología clínica de la Universidad Santo Tomás y una diplomatura en ética, legislación y protección animal. Y estamos hablando hoy día sobre con quién se queda el perro, así como la canción de Jesse Joy. Yo, doctora, le tengo una pregunta. O sea, no sé si una pregunta, a lo mejor una reflexión. Lo que pasa es que cuando uno se separa y tenía niños, todo lo que tú hablabas en el bloque anterior, cuando estábamos terminando el segundo bloque, es claro, los niños necesitan un ecosistema protegido. Siempre hay que velar por el bien del infante, por el bien de nuestros niños. Y cuando el papá y la mamá se pelean, o la pareja se pelea, a veces el ser humano comete el error de involucrar a los niños. Pero eso ya está regulado, eso ya está archi, digamos, sentenciado. Hay herramientas legales a las cuales nosotros podemos echar mano para proteger a nuestros niños cuando uno de los dos padres falla. Ahora, las mascotas no tienen esa suerte. ¿Por qué? Porque hoy día ha sido tan rápido esto de que las mascotas hoy día son parte de nuestras vidas y nos alegran. Una de las cosas más lindas de tener mascotas es que uno, aunque uno llegue cansado, aunque uno llegue pateando la perra, como se dice, ellos siempre te están esperando, moviendo la colita, y ellos te entregan puro amor. Y a mí me pasa que cuando veo a mi perro, es como, ya sé que en realidad no todo es tan malo, no todo es tan terrible. Tenía alguien que te quiere, yo de repente llego a la casa y le digo, mira, aquí el único que me mueve la cola cuando llego es el perro. Pues y a la hora que llego, o sea, ellos son felices per se. Entonces tenemos que cuidar a esas criaturas que nos dan pura felicidad y amor. En base a eso, ¿cómo logramos emocional y psicológicamente, doctora, en poder que la gente entienda que las mascotas no son un mueble y sí hay que protegerlas? Porque lo que dices tú, un gato se demora mucho más en ambientarse nuevamente a un nuevo hogar. El perro, mira, mientras el perro haya comida y esté subamos al lado, el loco está feliz. En ese lugar no molesta en nada. Pero los gatos son emocionalmente mucho más alejados, como que el gato te mira y siempre está pensando, este weón me va a cagar, como que el gato es más curioso. ¿Qué opináis?
Sí, la verdad es que, bueno, hay perros, yo que me toca ver muchos perros con problemas conductuales, hay perros que sí son más como estresables, la mayoría no, ¿cierto? Se puede adaptar bastante bien.
Perdón que le interrumpa, doctora, perdón que le interrumpa, pero a raíz de lo que estás diciendo tú, las personalidades de los perros, el perro toma la personalidad un poco de su amo, ¿no? Si el amo es hiperventilado, el perro es hiperventilado, si el amo es tranqui, el perro es tranqui.
Sí, la verdad es que muchas veces nosotros transmitimos también como quizás, y claro, como nuestra forma de relacionarnos con ellos, si nosotros somos más bruscos y juguetones y quizás como con esa actitud, el perro también aprende eso. Lo mismo cuando uno es más calmado, ¿cierto? Eso se puede ir aprendiendo. Ahora, pasa así que a veces no hay como un buen match donde hay un perro que tiene mucha energía y su tutor a lo mejor es adulto mayor y no puede con esa energía, entonces ocurre eso, pero en la mayoría de los casos sí tienden a tener más o menos el mismo estilo. Y de hecho, en los refugios de Estados Unidos se busca hacer un buen match entre adoptantes y los perritos que están en adopción, haciendo cuestionarios y buscar cuál es como tu tipo de perro que más le sirve a tu personalidad.
Claro, por ejemplo, yo siempre soñé, cacha, desde chico, siempre soñé ir en una camioneta con mi perro en el asiento al lado. Y que vaya, que sea tu compañero. Y que cuando uno se sienta a tomarse una cerveza, el perro se sienta al lado tuyo. Debo decir que con la Milka, que me acompaña ya hace más de 8 años, le mando un guau guau saludo. Me pasa que ella está ahí conmigo y me acompaña. Yo, una pregunta, doctor. ¿Usted sabe por qué el perro mueve la cola o no?
¿Por qué?
Porque la cola no puede mover al perro. Fome, ¿no? Fome. ¿Usted sabe por qué el perro ladra cuando uno le da un hueso?
¿Por qué?
Porque no sabe decir gracias. Fome, ¿no? Fome, ¿no? Oiga, no será para reír un rato. Entonces, finalmente, doctora, tengo una consulta.
Sí.
¿Dónde la gente que nos está escuchando a lo largo de todo Chile, en las carreteras, en sus casas, viéndonos por las distintas plataformas de Radio Agricultura y del programa Ellos, ¿dónde te ubicamos si hay alguien que nos está escuchando y se está separando y tiene un perrito y no sabe qué hacer, no sabe la asesoría? Porque mientras no existe la ley, existe la doctora Ana Francisca Soto, que nos puede ayudar a mediar probablemente a cómo comportarnos en una separación con una mascota.
Sí, bueno, mis redes sociales en el Instagram es pan.educacionpositiva.
¿Cuánto? Ay, dámelo de nuevo, que lo voy a buscar para seguirte yo al tiro, para seguir con... ¿Cuál es?
Pan, de P-A-N.
P-A-N.
Pan, sí, punto educación positiva.
Punto edu... No tengo los anteojos, educación positiva, ahí está. 26.900 seguidores, más uno, ya tienes uno más. Un fanático más que te sigue, un dog lover, Animal Planet, que te sigue. Ya.
Súper.
Oiga, ya, entonces la seguimos en las redes sociales para que usted nos vaya asesorando.
Ya, perfecto. ¿Puedo dar un mensaje final?
Pero no, si todavía no terminamos, nos quedan unos minutos más. Pero
ya, pensé que me estaba echando.
No, por favor, es más, al contrario, yo estoy más entretenido que... ¿Pero qué mensaje quiere dar?
Que eso, que a la hora de velar por el bienestar de nuestras mascotas, por ejemplo, si vamos a optar por esta tuición compartida, igual tenemos que establecer algunas rutinas, por ejemplo. O sea, también ponernos de acuerdo, no es como ya, lo llevo a mi casa y en mi casa, no sé, pues, lo dejo subirse a la cama, le doy esta comida, le cambio esto, y en la otra casa tiene otros límites y otras rutinas completamente distintas. Yo creo que a la hora de optar por esto, también tenemos que ser responsables de que nuestros animales necesitan rutinas predecibles, mantener los horarios de comida, de paseo, de descanso, ojalá tener cosas similares, quizás una camita cómoda, evitar, obviamente, confundir al perro, ¿cierto? O sea, allá, no sé, pues acá lo dejo hacer pipí en todos lados, allá no, o sea, mantener más o menos los mismos límites, los mismos aprendizajes y no exponerlos a discusiones ni a gritos, porque ellos perciben el estrés y pueden reflejarlo también en su conducta. Entonces también es importante, sobre todo en una separación, que de repente no quedan en tan buenos términos. Entonces esas cosas hay que considerarlas también para eso.
Oiga, doctora, una pregunta, yo tengo una curiosidad. ¿Los animales, especialmente los perros, los gatos, tienen noción del tiempo? Cuando uno se va a trabajar, ¿ellos sienten esas 6, 8 horas? ¿O cuando uno se va de vacaciones y se va 2 semanas, ellos tienen noción del tiempo como lo tenemos los seres humanos?
No es como lo tenemos nosotros. Ellos sí pueden percibir cambios en el ambiente. Muchas veces se relaciona con sus procesos internos, como de hambre, sueño, etcétera, y también de la luz. Entonces, por eso ellos se aprenden muchas veces como, baja la luz, sé que viene mi tutor, en este horario llega el papá. Entonces, como que ahí ellos van captando y relacionando estímulos, a veces sonidos, rutinas, la luminosidad, la relacionan con cosas que pasan en el día, pero ellos no lo saben, o sea, se cree, ¿cierto?, que no lo perciben de la misma forma donde uno sabe que es un día, 2 días, 3 días, ¿cierto?, pero ellos sí pueden medir un poco el tiempo con eso, con esos procesos.
Oiga, doctora, ¿tú crees que en el tema de la ley Cholito, digamos, se avanzó? ¿Tú crees que hoy día la legislación está a la altura de las mascotas, a raíz de esta conversación que hay un vacío legal ahí? Pero ¿usted cree que hemos avanzado en el último tiempo?
No está a la altura, pero sin embargo sí se avanzó a lo que antes teníamos, ¿cierto? Nosotros tenemos, bueno, está la ley antigua, ¿cierto?, de protección animal, que es para todos los animales, ¿cierto?, independiente si son animales mascotas o no, donde se reconoce a los animales como un ser vivo, ¿cierto?, sensible, y en cambio la ley Cholito, o la ley de tenencia responsable, lo que nos indica es justamente cuáles son los deberes de los tenedores de perro y gato. Entonces, creo que si se fiscalizara más, sería más útil, pero hay hartas cosas que quedan fuera, entonces, y hartos vacíos. Entonces, yo creo que sí es un primer paso importante, pero hay que seguir avanzando.
Oiga, porque al final a mí me pasa que cuando yo salgo a pasear a la Milka o a la Cala no es muy buena para pasear, es media asustadiza, así que no. Es como, está media, así como, le gusta, es como indoor. Y cuando nos saco a pasear, me pasa que de repente mucha gente está paseando con su perro, pero sin correa. Y sí, de verdad, pues, eso me molesta mucho. Sí. Porque si el perro más chico está sin correa, que puede ser muy obediente, pero si la mía, porque sigue siendo animales, sí. si no perdamos, claro, ahí que son animales que igual tienen su temperamento y sienten una amenaza, sí, van a reaccionar. Entonces, esa gente, un llamado a todos los que nos están escuchando, pónganle la correa a su perro por dos simples razones. Una, para proteger a su mascota, sí, como también para proteger a otras mascotas y sobre todo proteger a niños, etcétera. Entonces, creo que es tremendamente importante que seamos rigurosos con la tenencia responsable de animales. Cuando uno toma la decisión de adoptar un animal, se tiene que hacer cargo. O sea, en el momento que tú lo adoptas, tú ya tienes la responsabilidad sobre ese ser viviente, que tiene emociones también. Claro, no habla, a lo mejor no tiene uso de la razón, pero es un ser vivo que se le debe proteger y cuidar. Y creo que hoy día no es necesario que exista una ley para ser una persona responsable. Creo que tiene que ver con un tema cultural, que cuando uno adquiere un compromiso con algo o con alguien, lo debe cumplir hasta el final de los tiempos. ¿Está de acuerdo, doctora?
Sí, estoy de acuerdo. Lamentablemente, el ser humano funciona mucho a través del castigo, ¿cierto? Y de estar obligado a... Pero claro, o sea, si se tiene que llegar a eso para poco a poco generar conciencia, yo creo que sí. Y el tema de los perros sin correa es algo que es súper común, causa muchos accidentes, muchos malos ratos. Y claro, las personas dicen, es que mi perro es súper sociable. Pero claro, hay perros que no lo son, que están trabajando sus miedos, sus fobias, y que venga un perro sin correa a saludarlo, a veces son súper invasivos, le va a generar un malestar, pueden ocurrir accidentes, los perritos pueden de repente asustarse, salir corriendo, los pueden atropellar. Es riesgoso.
Y pueden
También para respetar el espacio de los otros y cuidar a su propio perrito, se recomienda eso. Y además, peor aún, las personas que le abren la puerta y lo dejan salir y anda todo el día suelto y después vuelve la noche.
Y además, doctora, nosotros tenemos que ser respetuosos tanto de la otra persona como también de la mascota, porque cuando uno llega y le hace cariño a una mascota, tú no sabes si la mascota es brava o no. Entonces, si la mascota me muerde, o sea, si yo voy con mi Milka, voy caminando, y una persona llega, ¡ay, qué lindo el perrito! Le hace cariño y le pega un tarascón, ¿va a ser culpa mía?
Claro.
Si está con correa, claro. Oiga, señora, si el perro tiene su derecho a su libertad,
sí.
O sea, no invada el metro cuadrado del animal, porque el animal, claro, cuando se siente amenazado o siente que alguien le va a invadir su zona de confort, él la va a proteger, y es un animal. Por ende, un llamado también a todas esas personas que llegan y le hacen cariño a los perros o meten las manos dentro de la reja. Oiga, señora, se llama vivaracha, señor, se llama vivaracho. ¿Cómo andan metiendo las manos dentro de la reja al perrito?
Sí, y hay que tener cuidado también con los niños, porque los niños a veces no saben y creen que porque le pueden hacer cariño a su perrito, le pueden hacer cariño a todo. Entonces, también educar a los niños desde chiquititos a tener cuidado, a preguntar si se pueden acercar. En otros países existen unas cintas de color. Entonces, por ejemplo, verde es que un perro muy sociable, amarillo es que hay que tener cuidado y rojo es que no hay que acercarse, por ejemplo.
Claro.
Eso sería súper bueno también de implementar aquí, es uno saber, pero mejor preguntar. Lo mismo si acercarse o no con tu perro, siempre es bueno preguntar, ¿me puedo acercar? A veces le dicen, ah, es macho o hembra, macho, ah, ya, entonces no. Y así, ¿cierto?
Exacto, yo cuando paseo a la Milka, las mujeres me dicen, oye, ¿cuál es el número de teléfono del perro? Ah, mentira. Me preguntan el WhatsApp de la Milka. Son coquetas. No, mentira. Oiga, doctora, tengo una pregunta. ¿Qué factores debiera considerarse al decidir quién se queda con la mascota? O si hay una tuición compartida, o sea, ¿en qué tenemos que pensar, digamos, poniéndonos los seres humanos en el lugar de ese cachorro, en el lugar de ese gatito? Sí. ¿Qué hay que identificar y medir con respecto a la toma de decisión?
Ya, lo primero, bueno, siempre fijarse en el vínculo, hacer un análisis del vínculo con quién el animal tiene un apego más fuerte o más seguro. Se habla harto de los tipos de apego, como así como en los niños. También en animales, entonces, ¿con quién tiene un vínculo más fuerte? Y eso no necesariamente se va a medir por un tiempo de convivencia, no es que a lo mejor, claro, yo lo tenía hace más tiempo, sino que es la respuesta emocional del perro. ¿Con quién busca consuelo cuando está asustado? ¿Con quién busca seguridad? ¿Con quién se siente más en calma? ¿Cierto? Entonces, sí podemos ver cuál es la figura de apego principal, que era lo que yo comentaba anteriormente, ¿cierto? Además, podemos evaluar la estabilidad del entorno, por ejemplo, ver cuál de los dos tutores ofrece un ambiente más estable y más predecible. Por ejemplo, ya yo trabajo, no sé, por todos los días en cierto horario, no entra tanta gente, no viajo tanto, entonces ese es un ambiente quizás más seguro, ¿cierto? Donde hay rutinas consistentes, ausencias no tan prolongada, ¿cierto? Donde además el nivel de ruido o presencia de otros animales no afecta también al perro, o si no hay como un cambio frecuente, ese sería como un hogar quizás más estable, ¿cierto? Y en general los animales se van a adaptar mejor a hogares con menos alteraciones. Claro. Y lo otro son las condiciones materiales y de tiempo.
Es que eso,
disponibilidad eso, para hacer los paseos, capacidad económica para sostenerlo también.
Eso quería preguntarle porque, por ejemplo, mira, si no sé, pues yo con mi pareja vivimos en una casa y tenemos un perro grande como el que tengo yo, que es la Milka, que es un pastor inglés.
Sí.
Ya, nos separamos. Uh-huh. Y no sé, yo me voy a un departamento. Y ella se queda con la casa, que es lo usual, que es lo que pasa, digamos, básicamente. Claro, en teoría ahí debiéramos, el bien mayor hacia el animal es que se quede en la casa, porque ese era un departamento de 40 metros cuadrados que va a sufrir el encierro. ¿Qué opinas?
Claro, entonces, y también donde están quizás más acostumbrados, sobre todo en el caso de los gatos, entonces eso puede ser como el hogar principal, ¿cierto? Donde pasa más tiempo, pero eso no quita que no pueda ir a visitar a la otra persona y pueda adaptarse poco a poco quizás al departamento, teniendo, no sé, porque que no quede solo en el departamento, sino que vaya al departamento cuando lo puedan sacar de paseo, cuando puedan compartir con él. Entonces también se pueden adaptar, pero buscar cuál es el entorno más adecuado para pasar la mayoría del tiempo, ¿cierto?
Tal
y
cual.
¿Quién tiene esta disponibilidad de tiempo? Si finalmente el tiempo es crucial para poder ejercitarlo, pasearlo, cuidarlo.
Exacto.
¿Cierto?
Eso, oiga, eso y lo es muy otro, importante. Lo otro, doctora, el proyecto de ley que tengo yo, que no estoy cholito, ese proyecto está en la comisión del interior del Congreso. Uh-huh. Yo la voy a dejar invitada desde ya a que me escriba por interno ahí la Anto. ¿Anto, te gustan los perros? A ver, vamos a hacer una encuesta rápida aquí en el estudio. Anto, ¿perro o gato? Perro. DJ K, perro también. ¿Y usted, doctora, tiene animales?
Sí, tengo 3 gatos y 2 perritas.
Ah, pero ya. ¿Y con ellos practicáis? Ah, no.
Son mis bebecitos.
¿Y cómo se llaman?
Las 2 perritas, la Julieta y la Noche, son 2 quiltritas negras. Y los gatos, Santino, el más viejito, tiene 15. Y Oliver y la Emma, que tienen 4 y 3 años.
Ya, yo voy a aprovechar de mandarle un saludo a ellos y también a Balú, que es el perro, es el gato de mi hija, de la Ignacia, que tiene un gato y un perro. También es animal. Oiga, doctora, entonces lo que te está diciendo, el proyecto ley que está ahí en la Comisión de Interior, a lo mejor lo podemos impulsar juntos, a lo mejor lo que podemos hacer antes que termine este año legislativo, porque yo me voy del Congreso ahora, no voy a la reelección. Entonces, lo que podemos hacer es tratar de impulsarlo para que puedas salir, te lo puedo enviar para que lo puedas revisar y así también puedas orientarlo, porque esto lo hice yo con mi intuición y con un abogado en base a la experiencia comparada en otras partes del mundo. Y a lo mejor hay muchas cosas que sacar o muchas cosas que agregar. Por ende, la idea es a lo mejor impulsar el proyecto e invitarte a usted, doctora, como experta en este tema, a que exponga y mostremos la importancia que es hoy día la tenencia responsable, y no solo la tenencia responsable, sino también tener esa capacidad de poder ponernos en el lugar de la mascota, cuidar a la mascota, cuidar a los animales de compañía, en donde los seres humanos cuando tienen una ruptura también, así como tenemos niños, los tenemos que proteger, a estas mascotas que son inocentes y son pura bondad, también hay que entregarle un buen vivir en cuanto a uno lo eligió, a diferencia digamos de otras cosas que uno elige adoptar un animal, por ende tiene que estar a la altura, y no es solo adoptarlo para que sea un perrito que lo miráis por la ventana y le decís hola, listo, y querí solamente un perro porque conceptualmente quería un perro. En el momento de adoptar está adoptando una vida.
Así es. Yo la verdad estoy muy abierta a participar. Es muy importante siempre para estos temas tener una visión técnica. En general he participado en algunos otros proyectos también donde me preguntan, así que yo puedo participar feliz. Y yo creo que finalmente decidir con quién se va a quedar la mascota no debe ser un acto de propiedad, que a veces la gente también quiere pelearse al perro para dañar al otro, ¿cierto?
Bueno, eso pasa, perdón doctora, eso pasa también con los niños. Hay muchas mamás, muchos papás que ponen a los niños como una moneda de cambio, en donde finalmente terminan violentando al niño de alguna manera emocional. Para poder ganar el juicio con el otro, sacarle más plata o quitarle la casa. Entonces la manipulación de terceros para lograr un objetivo con un segundo, creo que deja bastante que desear. Yo espero que esa batalla cultural la vayamos ganando.
Sí, doctora, porque finalmente, claro, tiene que ser un acto de amor y de responsabilidad. Entonces eso es importante y tener ese compromiso con nuestros animales.
Así es, doctora, estamos llegando al final del programa. Se pasó muy rápido, muy entretenido el tema. La felicito porque no todos están pendientes de nuestras mascotitas. Así que primero que diga sus redes sociales de nuevo para aquellos que nos están escuchando, y también que dé un último mensaje para todos aquellos que están escuchando este programa y les interesó tanto este tema, que de verdad son temas que hay que hablar, hay que visibilizar y tenemos que ir mejorando evidentemente en nuestra relación con nuestras mascotas.
Ya, bien, bueno, mis redes sociales son el Instagram es pan.educacionpositiva. Ahí en general estoy subiendo siempre tips de bienestar y de cuidado de perros y gatos. Y el mensaje final yo creo que es eso, decidir que con quién se va a quedar no tiene que verse como una disputa de propiedad, sino como un acto de amor, de responsabilidad. Y el foco tiene que estar en el animal, en el bienestar del animal, y no en el ego de los tutores. Entonces hay que preguntarse quién va a ofrecerle estabilidad, afecto, tiempo, un entorno tranquilo. Entonces, y de repente no tiene que ver quién lo quiere más, porque ambos lo pueden querer mucho y amar mucho, sino garantizarle una vida segura, coherente y feliz.
Tal cual. Y con esa tremenda reflexión y consejo de nuestra querida doctora Ana Francisca Soto, experta en tema de beneficio para los tutores, nos despedimos este tremendo programa de ellos hoy día. Saludar a todos aquellos que nos están escuchando, agradecer al equipo, a DJ K, a Anto que está con sueño, está bostezando, se está estirando, y también evidentemente saludar a aquellos que hacen posible este proyecto, ellos y este programa acá en Radio Agricultura y en Agricultura TV. Un saludo a Culvet y a Velador que hacen posible esto. Gracias, doctora, tremendo programa. Y nos vamos con la alegría de nuestras mascotas y ojalá siempre estén ellos por sobre nosotros. Chao, chao.
En Agricultura fue Ellos, un espacio donde el hombre de hoy se abre una entretenida y distendida conversación sobre lo que pasa en su día a día. Ellos, con Cristian Lavé y Mauro Nova. Una presentación de Rápido y Seguro, la mejor diversión online está aquí. Siempre Culvet. Producción Antonia Galilea.